Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos unas noticias muy especiales, también el formato y también los invitados, porque está con nosotros Pascal Roy. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge.
Bueno, Pascal está en Jerusalén y queríamos contar con una información lo más fresca posible, a pesar de que estas noticias siempre llegan grabadas y después de unas horas a los oyentes, siempre les decimos que es la información con el comentario lo que le da valor a nuestro trabajo. Y también el aspecto de que son perspectivas que son un poco diferentes. Primero porque, como decíamos, Pascal está in situ, está en Israel, está en Jerusalén. Nosotros estamos emitiendo desde Madrid. También hay una perspectiva personal diferente porque justamente yo soy el judío que está en España y Pascal es el no judío que está en Israel, todos tratando de acceder a la mayor cantidad de información posible. Y bueno, vamos a hacer en principio un pequeño resumen de lo que han sido las últimas horas o cómo desde la perspectiva de ahora mismo se puede ver el contexto de esta guerra, casi iba a decir campaña militar, porque hasta ahora siempre habían sido operativos, y esta es una guerra, así lo ha declarado el propio primer ministro, una guerra que se llama Jarabot Barzel, espadas de hierro, y que tiene una situación que no se había vivido en Israel hace mucho tiempo. Por lo menos no recuerdo algo así en los 50 años desde la guerra de Yom Kippurim y algunos analistas tirando de la cantidad de víctimas mortales en la primera jornada dicen que esto es sin precedentes. Pascal, haznos tú un resumen general si puedes.
Mira, Jorge, hay tantas cosas que decir. No sé muy bien por dónde empezar y voy a intentar recurrir a mis aptitudes de sintetización. No siempre es fácil conseguirlo porque estamos nosotros periodistas estamos en varios frentes también, tanto de lectura, de escucha, de visión y estamos como en un diluvio de informaciones que a veces cuesta procesar. Yo no sé por dónde empezar, sino tal vez por lo que te has referido en las últimas frases que has pronunciado, que son cifras inesperadas, nunca vistas en... A mis amigos, yo llevo aquí 13 años, a mis amigos y a mi familia les digo que nunca había vivido así desde los 13 años que estoy aquí. Pero yo creo que el país mismo no ha conocido esto desde la propia guerra de independencia. Incluso, o sea, tener a más de 700, ahora hablamos de 800, si no me equivoco, víctimas mortales en un solo día, refleja primero todavía la gran tristeza que reina en las calles, el luto que padecemos, que sufrimos, y lo que lleva a mucha gente a hablar de pogrom, a hablar incluso de una cifra peor que durante la Shoah, relativamente, es decir, en un día 700, 800, y pueden subir las cifras porque hay muchos todavía, muchas personas heridas y en estado grave. Así que esto lleva, por supuesto, las comparaciones no son buenas, nunca lo son para mí, por lo menos, pero sí que podemos hablar de el 7 de octubre hasta la fecha, hasta hoy, 9, son dos días de los más terribles que yo haya vivido en mi vida y el pueblo israelí también haya vivido en su propia vida. Eso es cierto. Y tú también has participado en varios enfrentamientos cuando vivías en Israel y nunca te había pasado esto, ¿no?
No, ni a mí ni que me hubieran contado siquiera gente que pasó por situaciones muy angustiosas, porque entre otras cosas, primero, no nos enfrentamos a ejércitos. Esto a diferencia de la guerra de los 6 días o la guerra de Yom Kippurim o la guerra de independencia. Dentro de la barbarie, los ejércitos tienen ciertas reglas, incluso cuando no toman prisioneros, pero sí tienen reglas de combate. En el caso de estos grupos terroristas, como es el ataque que vimos de Hamás, no tiene ninguna lógica. Es decir, por ejemplo, tú te acercas o logras, como pasó con este festival de música que había en Reim, con chicos jóvenes que no tienen, que estaban ahí en un festival del amor y de la paz, nada más y nada menos. Ahí nadie iba armado, no había ningún peligro. Y no solamente que no los dejaron pasar o no los encerraron o no se llevaron a todos de prisioneros, sino que mataron a 260 personas que
Y
estaban,
violaron a las mujeres.
violaron a las mujeres. Sí, yo he visto también, e incluso de las que se habían llevado, hay un vídeo que circula, porque hasta ahora había una cuestión ética de Israel de no mostrar imágenes que
No
son
comprobadas.
no comprobadas y que son violentas y que podrían, digamos, estremecer a la gente, ¿no? Pero esas imágenes han llegado porque las han filmado los propios palestinos. Los propios palestinos igual no llevan aparatos de comunicación entre ellos, no llevan walkie-talkies, pero llevan sus móviles y emiten en directo las terribles matanzas que están haciendo, que en algún caso yo creo que incluso superan en crueldad a lo que hemos visto del Estado Islámico, porque el Estado Islámico hacían una parodia de juicio antes de degollar a las personas. Aquí no hay parodias, es la brutalidad más absoluta y gratuita. Y hemos visto cómo una de las imágenes, esta que hemos visto en internet, al menos yo las he visto, una chica a la que bajan de un coche para llevarlo a otro coche para esconderla en Gaza, la llevan atada de las manos de atrás, se ve que sangra por las manos y también tiene sangrado el pantalón, con lo cual nos dice esto que ha sido violada, la meten en el nuevo vehículo, entra ahí un soldado, se escuchan gritos y ya no se escucha nada más. La ha matado ahí mismo y la imagen luego aparece en otra foto y la madre reconoce que es una chica alemana y la reconoce por los tatuajes en los pies, un trozo de carne destrozada ahí expuesto como de forma tan brutal que yo te digo que incluso las palabras pogrom se quedan cortas. Es decir, no habrá que inventar una nueva palabra en este caso de lo que ha sido esto, ¿no? Porque como digo, no suponían absolutamente ninguna amenaza para ellos. Ellos podrían haber proseguido su camino hacia los objetivos militares. Incluso podrían haberle disparado a los coches para que no se moviesen y que, pues no, muchos de los chicos salieron corriendo hacia los coches y donde estaban los coches los esperaba otro comando que los masacró ahí mismo. Esto es una parte. Por eso tenemos un reguero de brutalidad como no se ha visto ni siquiera no sé con qué se puede comparar, pero por ejemplo, hemos estado el último año y medio hablando de la guerra de Ucrania, de la barbaridad de la población civil que se tiene que ir, que bombardean escuelas, tal. Pero es que aquí vienen con los cuchillos a destrozar a la gente en persona, porque pueden dispararles y matarlos, pero prefieren que empaparse de su sangre y hacerse una foto con una señora mayor, abuela, que está en una silla que está inmóvil y hacer la V de la victoria, la V de la victoria en torno a ella, ¿no? Esto es lo que conmueve, ¿no, Pascal?
Sí, es lo que a esto se ha referido o sea, los jefes de Tzahal, los jefes del ejército, también el ministro de Defensa Galán, cuando se refiere al hecho de que nos enfrentamos a bestias y a gente de lo más sanguinaria, de lo más cruel que haya. Y es la consecuencia de mucho lavado de cerebro, de mucha educación de odio al judío, desde sus propias entrañas. Por supuesto que no vamos a hablar de todos los palestinos así, pero Hezbollah, Hamás, no son nada más que nidos de gente así, gente con el cerebro lavado que no tiene ninguna humanidad y que solo vea, como tú dices, a la chica, al chico que bailan del otro lado de la frontera como enemigos y como gente que no solo que hay que abatir, pero que hay que hacer sufrir y llevárselo de regreso a Gaza para torturarlos. Entonces, esto no. Israel, por supuesto, está siempre en una encrucijada, es decir, que como país democrático no puede, y nosotros como seres humanos que valoramos la vida humana, no podemos bajar al mismo nivel, que es el nivel de las cloacas, es el nivel de Edad Media, pero yo creo que incluso en la Edad Media se vivía mejor, o la gente tenía más valores que los que tienen estos terroristas. Y entonces Israel tiene esa ética porque es su razón de ser. O sea, no hablo de márgenes de Israel que igual no piensan como la mayoría de nosotros, y me refiero, ya me considero yo como israelí, ¿no? Entonces Israel está en este dilema de cómo reaccionar frente a grupos bárbaros sin ser nosotros bárbaros también. Pues lo lamento mucho, pero la reacción del ejército y lo que ha empezado Netanyahu, primer ministro, el sábado, y lo que sigue ahora con todas las operaciones que van a seguir, van a tener consecuencias terribles, hacia, por supuesto, la cúpula, los miembros, cualquier soporte de Hamás en la franja. Todo eso va a tener consecuencias. Muchos tememos que, no como otras veces, por aire va a ser suficiente. Muchos sabemos ya, intuimos ya que va a haber una incursión terrestre por parte de Tzahal, pero esto será inevitable. Se está planteando, de momento, a la hora que hablamos, Israel está haciendo todo lo posible para todavía limpiar. Sabemos que todavía hay terroristas que andan sueltos de Hamás, que andan sueltos en el sur, y lo importante es terminar de limpiar esta zona. Hay a 80 kilómetros desde la frontera con Gaza, se considera zona especial, es decir, ahí se mueve todo el ejército en esta zona especial, con especiales recomendaciones a la población de quedarse en casa, de tener cuidado con un montón de consignas. Creo que son 4 kilómetros también de población que ha sido evacuada hacia el norte, o sea que ya el ejército tiene como una franja de 4 o 5 kilómetros para actuar. Lo mismo en el norte, de eso vamos a hablar también, para que el ejército tenga las manos limpias para actuar. Entonces la operación terrestre, me temo, va a ser inevitable e indispensable para deshacerse de Hamás. No sé lo que pasará después, lo que habrá después, radicales siempre habrá, pero lo importante es que Israel vuelva a tener control. No hablo de ocupar indefinidamente esta tierra, eso son especulaciones ahora, pero no puede ser que Israel, que los israelíes vivan toda su vida bajo la amenaza a 2 kilómetros, a 200 metros, a 2 metros de tal grupo terrorista que es Hamás.
Bueno, tú mencionabas que ahora también empiezan a haber incidentes en el norte, ¿no? Hemos sabido ahora mismo por las noticias que se logró eliminar a unos terroristas de Hezbollah que lograron penetrar en territorio israelí, en el Galil, Y por lo tanto, pues ya no solamente en el sur la gente está encerrada y se recomienda que no salgan a la calle en sitios como Sderot, que supuestamente ya se acabó la amenaza terrorista, pero siempre puede quedar algo más, sino también en el norte. Eran dos personas armadas que fueron eliminadas. Parece que uno logró escapar. No sé si tienes tú algo que comentarnos al respecto de lo que podría ser el norte, porque todo el mundo se teme que el tema que empezó en Gaza puede extenderse a esta zona del Líbano y posiblemente a otros frentes, siempre bajo el control de Irán, como son Hezbollah y los grupos proiraníes que hay hoy en día en Siria, ¿no?
Sí, en el norte ha habido incursión. No se ha desvelado mucha información todavía, pero hemos visto imágenes del ejército repelando unos miembros de Hezbollah, aparentemente, que se infiltraron. Pero no te puedo decir la cifra exacta, y creo que la operación todavía está en curso, pero bajo control, según lo que he recibido de Tzahal. Hezbollah, si no me equivoco también, Hezbollah no ha reivindicado, perdón, esta incursión. Entonces, podemos decir que, o sea, yo a nivel personal tengo amigos que son reservistas y muchos me dicen que están a punto de enrolarse, sobre todo si hay problemas en el norte, si hay que actuar en el norte. Algunos se están yendo ya, así que seguramente ahí se está fortaleciendo mucho con material militar y también con personal militar. Pero todavía no hay escalada en el norte. Puede que pase. Sea, el interés de Hamas y detrás de él, el interés de Irán es que todo se propague, ¿no? Que haya como una escalada. Y de momento no lo está logrando, podemos decir a día de hoy, lunes 9, que no podemos decir que el Hezbollah va a tomar parte en esto. También lo está intentando con todos sus terroristas que están en Cisjordania, en Judea y Samaria, también en Jerusalén Este. Está intentando también llamar a la acción a los propios árabes que viven en Israel, que tienen la ciudadanía israelí, y hablamos de más de 20% de la población, 18-20%, no lo están logrando, pero es su gran objetivo. Digamos
Bueno,
que yo
sí
creo que los
que
árabes que viven tanto en Cisjordania, que no son extremistas, o los que viven en Israel, no ven tanta ventaja, y te hablo de que hace una hora bajé yo la escalera porque no tengo refugio en mi casa, sonó la alarma, hubo muchísimos, muchísimas, muchísimos misiles lanzados a Tel Aviv y a Jerusalén, aquí bajé a la escalera, oí muchas explosiones. Y cuando subí a consultar el ordenador, vi que uno de esos misiles había golpeado la propia mezquita de Abu Ghosh, que está aquí cerca de Jerusalén. Con eso te digo todo.
Ajá. O sea que tratando de golpear a los israelíes, están golpeando a sus propias mezquitas en este sitio que cercano a Jerusalén, como es Abu Ghosh. Bueno, estamos viendo también noticias que hablan de movimientos, posibles movimientos políticos de un gobierno de unidad nacional. Parece que Gantz está más a favor que Yair Lapid. No sé si tú tienes alguna noticia que contarnos al respecto.
Sí, yo creo que Gantz es el más, ¿cómo decir?, más proclive a entrar en un gobierno, incluso con gente como, o sea, incluso con ministros que son Ben-Gvir y Smotrich. Pero creo que va a esperar a lo que diga Yair Lapid. Ya Lapid no está de acuerdo, como ya lo hablamos otras veces, no está de acuerdo en entrar en un gobierno de unidad nacional para este tiempo limitado de guerra. Sí, tiene que sentarse en la misma mesa que los propios Smotrich y Ben-Gvir. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Lieberman también está dispuesto a entrar. Cada uno pone sus condiciones. Su condición es que Israel entre a Gaza y aniquile todo lo que es Hamás, su infraestructura y tal. Todos queremos esto, pero él insiste mucho en que así pase. Pues esta es su condición. Puede que haya más movimientos en un futuro cercano, cuando todo el mundo tenga más o menos las ideas claras. Recordemos que, o sea, por supuesto, en Israel todo va muy rápido, pero te digo que aquí estamos al norte de Gaza, estamos en Jerusalén, o sea, estamos un poquito más lejos que mucha gente en el país, pero sales a la calle y no ves a nadie. Nadie está yendo a sus trabajos, las escuelas están cerradas, por lo menos hasta el miércoles. La gente no circula, no camina, solo la gente sale para donar sangre y para alimentarse lo más mínimo, pero estamos todavía en un momento de reflexión, un momento de absorción, un momento de luto también, un momento de entender lo que ha pasado y por supuesto que hay que pasar a la acción, pero mucha gente se queja de que no recibimos muchas noticias de Bibi, por ejemplo, de Netanyahu, pero yo creo que también es una buena cosa porque se está madurando la estrategia, se está madurando la respuesta, y yo confío mucho en que sea una respuesta muy clara. Y
Claro,
ya
es
veremos
que
cómo se forma el gobierno.
no, porque digo que lo que sí está claro es que después de lo que pasó, la respuesta no puede ser la que se había preparado hasta entonces. O sea, el manual que tenían preparado para si había un ataque, pues no puede servir porque no ha servido tampoco para evitar que ese ataque tenga lugar. Hay muchas preguntas en el aire, cómo pasó, cómo se descuidó esa frontera, cómo no hubo, como decíamos, ¿no? Cómo no hubo helicópteros persiguiéndolos, respuesta de los tanques, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegó a suceder todo esto? Pues evidentemente va a tardar un tiempo en recomponerse, pero todavía, sí, dime.
No, no, sigue, sigue. Hay una cosa antes de que terminemos, hay una cosa importante que quiere añadir, pero sigue.
No, 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 no. Este es el momento. Dilo, dilo.
Ok. No, pues decía que una de las noticias más importantes a nivel internacional es que, por supuesto, como hemos visto, ha habido muchas muestras de apoyo por parte de la comunidad internacional, tanto de Estados Unidos, de países aliados, normalmente, pero también, por supuesto, de muchos países de la Unión Europea. Y una de las últimas noticias de hace un par de horas es que la Unión Europea ha suspendido la ayuda a los palestinos en general. Hablamos de una cifra de 600 millones de euros, ¿no? Entonces, han suspendido la ayuda en general a Palestina. Y a nivel de países, de momento, Alemania y Austria han confirmado que ellos mismos dejarán de aportar ayuda a Palestina. Yo creo que es más que simbólico. Yo creo que para el pueblo israelí, para el pueblo judío, el sábado ha marcado un antes y un después, pero también a nivel internacional. Pase lo que pase desde ahora, el sábado fue para la comunidad internacional un antes y un después, porque se ven muchos testimonios se ha visto de forma clara que Israel está enfrente de un ataque a nuestra propia civilización. O sea, hablamos de Almería por un lado y de tecnología de alta, de punta en el otro lado. O sea, hablamos de una sociedad moderna y democrática que representa a Israel frente a bárbaros. Y eso lo ha visto la gente desayunando en su casa. Y en eso se enmarca, a mi parecer, la suspensión de esta ayuda. Ya veremos qué pasará.
Bueno, ya veremos qué pasa, porque te digo que eso que han visto en Europa, igual en España se ha visto menos, porque en los noticieros de hoy, por ejemplo, pues lo único que muestran son la respuesta israelí a la franja de Gaza. Es más, dejan una imagen fija, mostrando la franja de Gaza, diciendo, pues en cualquier momento puede aquí verse el humo de un bombardeo, ¿no? Cosa que en ese momento no se ve, pero están esperando para demostrar de que, bueno, sí, está bien, fue atacaron los palestinos, pero a ver, los realmente culpables son quienes, los que sabemos, los de siempre, ¿no? En este caso se llama Israel, pero todos también sabemos que los de siempre somos los judíos. Aquí es una banalidad pronunciar esa palabra porque todo el mundo de los especialistas va a decir, no, esto no tiene nada que ver. Pero el conflicto para gente como los grupos como Hamas no es un conflicto por la nacionalidad. Es más, Hamas nunca pretendió en sus estatutos levantar un Estado palestino propio.
Exacto.
Lo único que quieren es que los judíos desaparezcan de allí, porque su concepción es religiosa y tiene que ver con la yihad, con la conquista del mundo a través de su fe, que es la única auténtica y verdadera, y que si bien en algunos momentos pues se hablaba de que han sido tolerantes con las religiones monoteístas, luego en otros momentos de la historia no han sido tolerantes con las religiones monoteístas y han hecho conversiones a la fuerza, incluso en la época y dirigidos por el propio Mahoma con los Bnei Quraysh de su propia ciudad, ¿no? Así que, bueno, estamos en un conflicto que, como decimos, estas son mi interpretación para todo el mundo y para a veces para los israelíes es una cuestión de territorios, de geoestrategia, de límites, de no sé qué y de no sé cuánto, pero para esta gente, para los de Hamás, no va por ahí los tiros. Es una guerra religiosa, es una guerra santa y en nombre de la santidad se sienten libres de cometer las mayores atrocidades, lo que hemos comentado. Eso no lo hacen ellos con nadie de su familia, porque entonces es un delito muy grave, pero violar a las judías es algo que, no sé, no solamente está permitido, sino incentivado, ¿no? Y es parte del comportamiento, tú lo llamabas como bárbaros, ¿no? En la antigüedad, pues los romanos llamaban bárbaros a los que vivían fuera de sus fronteras. Pero luego esta palabra define algo más, que es gente que han renegado de la civilización, porque no es que no han tenido contacto con la civilización.
Sí, un
Han
conflicto de
podido
identidad.
elegir entre la civilización y la barbarie, y se han dejado enamorar por la fuerza bruta, por la sangre y por la violencia. Así que esperamos que también en España, incluso los servicios informativos de la televisión se den cuenta de ello y lo comuniquen de forma acorde. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero desgraciadamente tendremos muchas ocasiones de volver a hablar sobre lo que está sucediendo, porque esta no es una guerra que va a durar 6 días, ni menos, ni tampoco más o menos. Así que, bueno. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y compartido con nosotros esta visión desde el propio centro de lo que está sucediendo.
Gracias, Jorge.